Buenos días. Buenos días. He estado contando los días que faltan para este sermón. Estoy muy emocionado de que finalmente estamos en Romanos capítulo 4. Romanos 4. En este capítulo, Pablo va a mostrarnos las bases del Evangelio. ¿Qué es la salvación de verdad? ¿Y cómo funciona en realidad? Y de esta manera nos va a mostrar no solo el corazón del Evangelio, pero Él nos mostrará cómo nuestra fe es diferente de todas las otras religiones sobre la faz de la tierra. ¿Quieren saber? Vamos, entonces. Romanos fue escrito alrededor del año 57, lo que significa que Pablo probablemente había sido un cristiano por 20 años, más o menos. Y durante ese tiempo, Pablo se encontraba en las sinagogas, en las plazas, hablando con la gente sobre el Evangelio, ¿sí? Sí, discutieron y debatieron con los judíos y gentiles. Él había oído todos los argumentos en contra de su posición. De hecho, al leer Romanos, podrás oírlo mencionar algunas de estas cosas que otras personas probablemente habían dicho a él. No tienen que buscarlos, pero unos ejemplos. Romanos 3:1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? O 3:7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Gracias. Romanos 6:1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Buenas preguntas, ¿no? Romanos 9:19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Etcétera, etcétera. Pablo es un abogado, exponiendo su caso punto por punto. Así que es muy importante comprender los vínculos en la cadena de su argumento. Entonces, después de la introducción en Romanos capítulo 1, se presenta un resumen del Evangelio en 1:15. Romanos 1:15. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. A continuación, Pablo explica que nadie en el mundo tiene excusa por su injusticia y pecado, en 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Dios se ha revelado a sí mismo en su creación, pero la gente optó por rechazar incluso lo poco que sabían, ¿sí? Y los que tenían más conocimiento todavía escogió desobedecer a Dios. El versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa, hombre. Quien quiera que seas tú te juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú te juzgas, practicas las mismas cosas. Y así el miembro de una tribu en la selva rechazó su creador, a pesar de que no tenía la ley. El judío, con la ley de Moisés, rechazó su creador y desobedeció la ley que él tenía. Los dos son pecadores. 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Así que puedes obedecer a la Biblia, incluso enseñarlo a los demás, pero nadie realmente ha obedecido, no completamente desde el corazón, ¿no? Entonces, Romanos 3, 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué significa eso? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Eso incluye al presidente?
Sí.
La madre Teresa. Sí. El Papa. ¿Se me incluye?
Sí.
Oh. ¿Sí? ¿Incluye tu mamita?
Sí.
¿Marcos Luis?
Sí.
¿El apóstol Pablo?
Sí.
Sí. No hay gusto, ni aún uno. Podríamos leer los 10 mandamientos, por ejemplo. Podría preguntar si alguien aquí ha dicho una mentira.
Sí.
O si alguien ha deshonrado a sus padres.
Sí.
O podría ir a los grandes mandamientos. ¿He amado siempre a mi prójimo? ¿He puesto sus necesidades antes de Dios? ¿Siempre? ¿Cuántas cosas he hecho por mi prójimo esta semana y cuántas cosas he hecho por mí? ¿Alguno de nosotros ha sido tan malo que hemos roto el mandamiento más grande de todos? ¿Qué es? Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Siempre has amado a Dios más que nada y lo puso por primera vez en tu vida? ¿Has sacrificado cualquier cosa que no le gusta para hacer todo lo posible para agradarlo? Bueno, has amado a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas aún esta semana. No. Entonces hemos roto el mandamiento más grande. Y sabíamos lo que era. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El versículo 21. Pero ahora. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Hay esperanza, incluso para nosotros. Esa esperanza es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, tenemos una salvación que no es de la ley, sino de la fe. Pero ¿cómo realmente funciona? Puedes escuchar a uno de los oponentes de Pablo en el versículo 31, ¿no? ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿O invalidamos la ley? La respuesta de Pablo, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Ahora, observa cuidadosamente lo que Pablo va a hacer aquí. Los judíos están diciendo esto. Mira, Pablo, nos está trayendo una religión totalmente nueva. Dios nos dio la ley y lo hemos tenido durante siglos. Pero nos dicen que con Jesús y la fe todo eso no tiene sentido. Todo eso no es importante. Así que estamos suponiendo que tirar toda la ley, los profetas y los salmos, las cosas que Dios nos ha dado, diciendo que todos son inútiles. ¿Qué va a hacer Pablo? Él va a probar de su propia ley que lo que dice es la verdad, y va a utilizar dos de los hombres más respetados en la historia, Abraham y David, para hacerlo. En realidad los cristianos siempre han hecho esto. No decimos, oye, mira, tenemos una nueva religión, super cool. No, es más como, mira, lo que creemos es desde el albor de los tiempos, ¿sí? La creación. Esta no es una nueva moda y no es un nuevo Dios. No es solo la fe de nuestra iglesia, es la realidad del mundo, ¿sí? Escucha, Romanos 4, 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, aunque trabaja, el salario no se cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja,
pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo es judío, un descendiente físico de Abraham. Abraham es su padre, según la carne, ¿sí? Y Abraham era un hombre muy justo, y de hecho voy a hablar más sobre esto la próxima semana. No se pierda la próxima semana, por favor. Si Abraham podría ser declarado inocente como en un tribunal de justicia, ¿sí? A causa de sus buenas obras, podía jactarse, ¿no? Podía hablar de lo que había hecho con el fin de ser justificado, ¿verdad? Pero no para con Dios, no delante de Dios. Si Dios es el juez, es cosa diferente. Ya sabemos que todos son pecadores. No es posible ser justificado delante de Dios, porque todos somos malvados. Perdóname, pero es el punto de Pablo, ¿sí? Incluso si de alguna manera podría vivir una vida perfecta a partir de ahora, ¿qué puedes decir antes de su juez? Imagina un criminal ante el juez en un tribunal de justicia diciendo, mira juez, yo sé que robó la tienda de juguetes y mató al vigilante, pero lo siento mucho, y eso fue hace 6 años. Desde entonces comencé un orfanato y ya soy un pastor y cociné la cena para mi mamita. ¿Qué va a decir el juez? Ah, hermano, en el bote, su mamita le puede visitar los viernes. Incluso si pudiéramos ser justos todo el tiempo, es demasiado tarde, ¿sí? No somos justos delante de Dios. Pues vamos a Génesis un momento para ver exactamente lo que sucedió en su contexto. En primer lugar, capítulo 12. Génesis 12. Génesis, capítulo 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendiciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiceré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios bendijo a Abraham. Y le prometió que tendrá muchos descendientes. Recuerde que Abraham ya tenía 75 años y fue sin hijos. En Abraham todas las naciones serán benditas. Por supuesto, esto está hablando de la bendición a todas las naciones en Jesucristo. Bueno, vamos a Génesis 15, 1 a 6. Este es probablemente unos años más tarde. Abraham tiene más años y todavía no tiene hijos. ¿Sabe su nombre, Abraham? significa padre esaltado, sì, è un poco imbarazzoso, no? Nel versículo 1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo soy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer del Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Ok, vamos a regresar a Romanos 4. Ok, Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Tienes que recordar esta palabra, contado. La NBI dice, se le tomó en cuenta. Otras versiones tienen, consideró. Vamos a usar contado hoy. Creó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. A veces la gente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tu iglesia y el catolicismo? ¿Sí? Podríamos hablar de varias cosas, pero en mi opinión, lo más importante está ahí en esa palabra, contado. De hecho, es aquí donde el cristianismo es diferente de cualquier otra religión en el mundo. Y es por eso que tenemos que entender este capítulo. Pablo va a hablar de, más o menos, de libros de negocios en un momento. Cuando algo es contado para ti, significa que está considerado como el tuyo. ¿Sí? Si alguien va al banco y deposita 50 pesos en tu cuenta bancaria, esto es contado como tuyo, ¿sí? A pesar de que no hay billetes o monedas que han sido puestos en tus manos. Así que el punto no es que Abraham era justo porque creó a Dios. En otras palabras, su justicia no es su fe. ¿Me explico? Ok. Pablo acaba de decir que Abraham no fue justificado por las obras. Así que él no dice que Abraham era tan fiel que era justo. O que él tenía tanta fe que sería suficientemente bueno para Dios. Okay. En su lugar, algo fue puesto en la cuenta de Abraham que no era suyo. Dios utiliza la fe como una manera, un medio, para dar a Abraham algo, para dar qué? La justicia. ¿Sí? La justicia a Abraham. Y esto es muy súper importante de entender. Pablo va a explicar un poco más. Él realmente quiere que entendamos en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.
Bueno,
al que no trabaja o no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, si no pagas a tu empleado y trabajo para ti, le debes dinero, ¿cierto? Bueno. Ok, escucha bien. ¿Cómo es la persona que recibe la justicia en este versículo, en el versículo 5? ¿Cómo es?
Bueno.
No dice bueno. ¿Cómo es la persona? En el versículo 5, hay una persona que va a recibir justicia. ¿Cómo es? No trabaja. ¿Sí? ¿Ok? Alguien que no trabaja o no obra. Ok. Esto no es una persona que ha hecho algunas buenas obras.
Es una persona con fe.
¿Mandé?
Es una persona con fe.
Sí. Pero alguien que no trabaja. Ok. Sí, es cierto. Ok. No es una persona que es bastante agradable o una persona que ora mucho. O alguien que va a la iglesia. Es alguien que no hace nada. Es muy claro. No trabaja. ¿Ok? Ahora bien, no todo el mundo puede ser un cristiano. No todo el mundo tiene las calificaciones. ¿Cuál es la calificación en este versículo? Dios justifica al... ¿Vale? Impío. Impío. Dios justifica al malvado. ¿Cuáles son los requisitos para ser un cristiano? Alguien que no hace buenas obras y es impío. ¿Es que dice, no?
Sí.
Sí. Si no eres un pecador impío, no puedes ser salvo. Si no eres un pecador impío, no puedes ser salvo. Sabemos por Pablo que todos somos pecadores, todos estamos calificados, ¿no? Excepto algunas personas no piensan que son impíos, por lo que no se puede ser salvos porque ni siquiera saben que necesitan un salvador. Si no eres un pecador impío, no puedes obtener la justicia de Dios. Tu fe no es contada por justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Vamos a Filipenses capítulo 3. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, hay una justicia que no es mío. Esta justicia viene de Dios. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Echemos un vistazo a la primera de Corintios 1.
Primera de Corintios 1, 28. Primera de Corintios 1, 28 también. Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Entonces, ¿quién ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención?
Jesús.
Por último, vamos a leer uno de mis pasajes favoritos, 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, empezando en el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Escucha bien, al que no conoció pecado, Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristianos son en Cristo. ¿Sí? Y Cristo ya ha pagado por nuestro pecado en la cruz. Pero también Él ha vivido una vida perfecta ante la ley. Él es perfectamente justo. ¿Sí? Y así, si eres salvo delante de Dios, tienes un nuevo título. Tú eres un pecador, malvado, impío, pero ahora eres la justicia de Dios. Pon eso en tu tarjeta profesional. Miguel, la justicia de Dios. Oye, tal vez no. Pero es cierto. ¿Sí? Eres la justicia de Dios en Cristo. Y así, a través de la fe, aparte de las obras, así es como funciona la contabilidad. Tu pecado fue puesto en Cristo y pagó en la cruz, borrado. ¿Sí? Y su justicia es acreditada a tu cuenta. ¿Sí? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, vamos a Romanos 4, porque Pablo está a punto de hablar sobre el pecado. Romanos 4, 4, 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Una vez más, ¿qué tipo de persona es bienaventurado o dichoso?
Que tiene el Señor y culpa de pecado.
¿Vale?
¿A quien le enseñaba la culpa del pecado?
Ok. Dice, cuyas iniquidades son perdonadas, ¿sí? Y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, el tipo de persona es el pecador. ¿Sí? Es el pecador, el impío, que es justificado o declarado inocente delante de Dios. El hombre bienaventurado no es la buena persona, es el pecador que cree. ¿Sí? ¿Entiendes qué increíble es eso? Eso significa que cada persona tiene esperanza. No importa cuán mal son. Y esa persona necesita arrepentirse de su pecado. Sí, la palabra fe cubre todo eso. En cuanto a Cristo, reconociendo que eres un pecador y la decisión de seguirlo en vez del mundo, confiando en Él para salvarte, todo eso es la fe. Tú vienes a Cristo, pero a través de la fe, el impío es justificado. No se hace justos a través de una sola buena obra. Hoy en 8 vamos a hablar un poco más de las buenas obras. Pero ahora, ¿cómo es el cristianismo diferente de todas las otras religiones? Contado. En Cristo soy perdonado de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Dios no lo tomará en cuenta. En Cristo soy perfectamente justo, pero no por mis obras. Su justicia se pone en mi cuenta gracias a la gracia de Dios. Y muchas religiones creen que necesitamos la gracia. Necesitamos la ayuda de Dios. Lo escucho todo el tiempo. Gracias a Dios. ¿Sí? La Iglesia Católica Romana cree que necesita la gracia para ser salvos. Pero también cree que la gracia no es suficiente. Necesaria, pero no suficiente. Creemos que es a la vez necesaria y suficiente. ¿Sí? No necesitamos ninguna obra buena para ser salvos. No la misa, no la penitencia, no dando a los pobres, no la oración, ni siquiera una buena obra. Esa es la diferencia entre lo que creemos y lo que los católicos romanos creen. Contado. Creemos que los creyentes ya poseen la justicia de Cristo. Es interesante qué dice el libro de Mormón. El autor del libro de Mormón usa casi las mismas palabras que Pablo, pero hace una adición. Este es de Nefi 25:23 del libro de Mormón. Porque nosotros... Eso es domingo, escucha eso. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así que como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. En otras palabras, después de haber obedecido toda la ley tanto como podamos, la gracia nos llega el resto del camino. ¿Sí? No, eso no es lo que Pablo dice. Es el impío que es salvo. Pero no tengo que cooperar con Dios, no tengo que hacer algunas buenas obras, Dios y yo trabajando juntos. ¿Qué dice? Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Dios te debo algo? No, nada. Pero en la fe podemos recibir el regalo de Dios, su justicia y su perdón. Hoy en día creemos que podemos obtener lo que queramos si nos esforzamos lo suficiente, trabajamos lo suficiente, o tenemos suficiente dinero, ¿sí? Una mordita y podemos hacer algo regular, ¿sí? Sin duda, Dios sabe que soy una buena persona, cuido a mi familia, voy a la iglesia, ¿no? Tal vez si me pongo más en la ofrenda, deja de decir groserías. No, al que no trabaja. La salvación es demasiado valioso para que puedas comprar. Nunca podrías pagar, por ello se ha pagado. Y todas las religiones del mundo, con sus filosofías y sus ídolos y los sistemas y rituales, todos dicen, tienes que hacer. ¿Sí? Pero la Biblia dice, al que no trabaja. Ahora, obviamente, Dios nos manda a hacer el bien. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, eso es muy importante y este pasaje va a estar aún más increíble, pero eso es para la próxima semana. Por favor, trate de venir, porque es importante entender la historia completa. Pero vamos a terminar con esto. ¿Eres tú, el hombre o la mujer, que estás trabajando y trabajando y trabajando para que puedas ser inocente ante el juez? Nunca va a suceder. ¿O eres la persona, el impío, que no trabaja, pero confía? ¿Eres el hombre o la mujer bienaventurado, la persona cuyo pecado ha sido cubierto? ¿Fue tu fe contada por justicia? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Eres impío? Sí, yo también. ¿Eres un pecador?
Sí,
yo también. Calificamos. Nuestro pecado puede ser cubierto. Y la justicia perfecta se puede poner en nuestra cuenta. El regalo de Dios a los impíos. Para la rutina sin fin y confía solamente en Jesucristo. Su gracia es suficiente para salvarte. Los cristianos podemos olvidar esto, ¿no? Podemos empezar a tratar de quedar bien delante de Dios. Abandona esa idea. Solo confía en aquel que justifica al impío. Oremos. Padre, gracias por tu regalo. Muchas veces creemos que podríamos darte algo a cambio, pero no tenemos nada. Con humildad y alegría y gratitud, venimos delante de ti. Oramos por aquellos que aún no han venido a Cristo, como pecadores que necesitan el perdón. Danos amor para mostrar. Damos paciencia, damos palabras que decir a nuestros amigos, a nuestras familias.
y nunca vamos a olvidar lo que has hecho con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.